Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 28 de julio con un hereje trinitario.
Nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo mortal, pero voluntariamente. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, Él resucitó en el cuerpo que había muerto. Y después duró 40 días. Y después que ascendió, su cuerpo fue transformado. La palabra de Dios dice que Él mismo da su vida y Él mismo vuelve y la toma voluntariamente. El cuerpo del Señor Jesucristo lo hizo mortal por un muy corto tiempo, pero era un cuerpo en un sentido mortal o humano, porque el Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. De esta manera, era que Él podía mantener vivir en este mundo sin haber pecado en ningún sentido, ni el más mínimo, más malo pensamiento hizo el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo, en conclusión, como es el Hijo de Dios, del Dios Padre, como es Dios hecho hombre, es inmortal. Y si fuese inmortal, si fuese mortal, entonces no fuese podido resucitar de la tumba.
Bueno, ya comienza diciendo dos grandes mentiras. Primera mentira, dice que Jesús era mortal, que era corruptible. Está enseñando la misma herejía que el embustero apóstata este de Christopher y de Raúl Mateos y de la Geneva. Está enseñando la misma mentira diabólica. Estoy viendo que no das ni un solo pasaje de la Biblia para demostrar lo que afirmas. Mira, esto es un grupo de debates. Este es un grupo de estudio bíblico. Es una escuela bíblica. Te voy a dar este aviso y es la última vez que te lo voy a decir. Próximo mensaje tuyo, donde no utilices la Biblia para confirmar las afirmaciones que haces, serás expulsado del grupo. Así de sencillo. Es la última vez que te lo digo. Próximo mensaje tuyo, que no utilices la Biblia, que no argumentes con pasajes de la Biblia, serás expulsado del grupo. Bueno, lo que iba diciendo, ya comenzas diciendo dos mentiras, que Jesús era mortal y que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió. Eso es absolutamente diabólico y falso. Jesús jamás pecó, por lo tanto no era mortal. Tú lo que estás enseñando es que Jesús era un pecador, que era un impío, y que por lo tanto era mortal. No. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, Jesús murió porque entregó voluntariamente su vida, no porque nadie se la quitó. Él la entregó, y esa es la razón por la que murió. Él era inocente y sin mancha, nunca pecó. Él no podría haber muerto, él si hubiera querido hubiera vivido para siempre, porque nunca pecó. El salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús tenía un cuerpo mortal, pues sencillamente estás mintiendo. Estás mintiendo y estás llamando pecador a Jesús. Segunda cosa, dices que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió. Eso es mentira, eso es diabólico. El apóstol Pablo dijo que lo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Lo dijo bien clarito apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15. No es el mismo cuerpo. El cuerpo resucitado de Jesús era un cuerpo glorioso, resplandeciente, un cuerpo espiritual. Era totalmente diferente, radicalmente diferente al que murió en el madero. Luego Jesús podía adquirir diferentes apariencias humanas, diferentes. Por eso es que no le reconocían sus discípulos. Pero era un cuerpo totalmente diferente al que murió en el madero. Por lo tanto, ya comienzas diciendo dos mentiras muy grandes que afectan a la salvación eterna, y encima no apoyas, no das ni un solo pasaje de la Biblia para hacer tus argumentaciones. Repito, próximo mensaje tuyo, que envíes y no utilices la Biblia en este grupo, te voy a expulsar del grupo para siempre.
Además, usted tiene la doctrina del anticristo, ya que dice la Biblia que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y usted dice que no vino en carne, ya que fue un híbrido. Y un híbrido no es carne y huesos. Por lo tanto, usted tiene la doctrina del anticristo.
O sea que lo que usted quiere decir es que Dios, el Señor Jesucristo, dejó de ser Dios cuando vino y nació aquí en la tierra y perdió toda su autoridad como Dios y era 100% hombre. Amigo, usted se equivoca, eso no es bíblico, eso es antibíblico y es errante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús tuvo su encuentro con los demonios, con el endemoniado gadareno, los mismos demonios le dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ha venido para atormentarnos? Esto significa que ellos reconocían que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo no dejó de ser Dios porque se volvió hombre humanamente. Lo que significa que Él se despojó de ser Dios, se despojó de usar la autoridad de Dios y se hizo hombre a propósito, porque era la única manera en que Él podía morir en la cruz para la redención de los que Él había salvado o había sellado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pedro le dijo que quieres que hagamos esto o aquello antes de cogerlo, antes de que lo tomaran para ser crucificado, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo: bueno, si yo quisiera aquí, mando una legión de ángeles y acaba con todo. ¿Quién manda a los ángeles? ¿Quién tiene autoridad sobre los ángeles? ¿Quién es superior a los ángeles? ¿Superior a Moisés? Lo dice el libro de los Hebreos. Es el Señor Jesucristo. Tanto los ángeles y todos seguían teniéndole respeto y sabían que Él era Dios. Y los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios. Y por lo tanto se le respetaba. Lo único que Él hizo fue que Él mismo se humilló a sí mismo. Se entregó voluntariamente y murió hasta muerte y muerte de cruz. Por eso digo, cuando Él se hizo hombre, fue 100% hombre. También sentía hambre, también tenía debilidades, también tenía frío, el diablo también le tentó. El Señor Jesús también venció todas las debilidades, y eso lo dice el libro de los Hebreos. Todas las debilidades, Él las pudo vencer. Y por medio de Él, nosotros también podemos vencer todas nuestras debilidades y todas nuestras concupiscencias.
Bueno, siguiente mentira que ha dicho este Wittelbrand. Dice que si Jesús no hubiera sido inmortal, Él no se hubiera podido resucitar a sí mismo de la tumba. Eso que dices es una absoluta doctrina de demonios. El Evangelio dice bien claro que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo. Cuando Jesús dijo esas palabras, tengo poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar, ahí no estaba enseñando que se iba a resucitar a sí mismo. Estaba diciendo que Él tenía el poder de Dios, que era el Espíritu de Dios, para volver a resucitar. Fue el Espíritu del Dios Padre que tenía Jesús lo que resucitó a Jesús, tal como dice la Biblia. Que el Padre Celestial le resucitó por medio de su energía, por medio de su Espíritu. Por eso dijo Jesús, tengo el poder para volverla a tomar. Cristo nunca enseñó que Él mismo se iba a resucitar. Jesús no se resucitó a sí mismo, pero no seas mendrugo, no seas merluzo. Deja de ser un hereje, hombre. Que el Evangelio dice que fue el Padre Celestial, hay decenas de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que fue su Padre Celestial quien le resucitó al tercer día. ¿Cómo se va a resucitar Jesús a sí mismo, idiota, si Jesús estaba muerto? ¿Cómo se iba a resucitar? Repito, a ver si lo entiendes, burro. Cuando Él dice, tengo el poder para volverla a tomar, se estaba refiriendo al poder de Dios, al Espíritu de Dios. Esa energía de Dios es la que le levantó de entre los muertos al tercer día. Pero ahí no estaba diciendo Cristo que Él mismo se iba a resucitar a sí mismo. No, no. tú lees los versículos al revés, no entiendes los versículos de la Biblia, porque sencillamente no tienes el Espíritu de Dios para poder entender los pasajes de la Biblia y la verdadera doctrina. Al no tener ese Espíritu de Dios, pues no entiendes nada, tú solo repites como un papagayo esa doctrina diabólica trinitaria que los herejes apóstatas te han metido en la cabeza y en tu secta. Lo único que haces es repetir como un papagayo esas mentiras que te han metido en ese cerebro. Pero lo que enseña la Biblia es algo muy diferente a lo que tú dices, hereje.
Señor Villebrack, usted está defendiendo una aberrante apostasía antibíblica y satánica. Los demonios gadarenos se asustaron porque sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Quién dijo que no fuera el Hijo de Dios? Claro, claro que era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios porque aparte fue introducido de forma sobrenatural, fue engendrado sobrenaturalmente por Dios. Por eso es que era un ser humano biológicamente perfecto. Por eso es que él pudo perfectamente superar todas las tentaciones a las que se le sometió Satanás. Y evidentemente él podía hacer mandar esa legión de ángeles porque él tenía el Espíritu Santo, la energía del Poderoso. Pero eso no quiere decir que él fuera el Dios Supremo. Él nunca fue el Dios Supremo, ni tampoco fue un ser divino cuando vino a la Tierra. Él se despojó a sí mismo. Se despojó, está muy claro, hecho semejante a los hombres, porque un ser biológicamente perfecto. Y estando en la condición de hombre, de ser humano, no de híbrido. Eso de que Jesús era un híbrido, se lo inventaron ustedes en el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Así de sencillo. Él nunca fue el Dios supremo, ya que al contrario, dijo... en Juan capítulo 17, 1 dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. A ver, su normal. Piensa un poco, hombre. ¿Con quién estaba hablando aquí Jesús? Si Jesús sabía que él era el Dios supremo, hecho hombre, ¿con quién hablaba? ¿Hablaba como un loco de un manicomio? No seas idiota, hombre. Él no era el Dios supremo. Al contrario, tampoco dijo ahí que fuera un dios trino, ya que él dijo, en esto dice, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien han enviado. Dice, que nos conozcan a nosotros, único Dios verdadero. Que es lo que diría si formara parte de un dios trino junto con su padre. Eso es una idea blasfemia y absolutamente bárbara. Él tampoco era el Dios supremo, él era un poderoso, es decir, él tenía el título de Dios, porque era poderoso, igual que Moisés. Lo que pasa es que estaba a una escala superior a Moisés. Por eso dice Tito 2.13, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque no solamente era un poderoso, sino un gran poderoso. Pero él no era un híbrido, ni tampoco era el creador. Te recomiendo que te arrepientas de esa necedad satánica y santurrona y que abandones y dejes esa doctrina de demonio. Este viene con sus estudios, con su hermenéutica, igual que los curas paposos, que también hablan de la hermenéutica. Fijaros, los curas paposos hablan de la hermenéutica, y los pastorcillos evangelocos hablan de la hermenéutica. ¿Cuáles tienen la razón? Los dos hablan de la hermenéutica, ¿os dais cuenta? Los dos hablan con palabritas de ese tipo y cada cual enseña su historia. Sin embargo, son iguales los que proceden, porque estos evangélicos proceden de su madre, de esa gran prostituta. Son las iglesias hijas de la gran ramera que proceden de ella. Y de estos pastores robadiezmos como el Palau, como todos estos desgraciados. Que no pueden demostrar absolutamente por ninguna parte que se contradicen, diciendo que toda la Biblia enseña la Trinidad, pero que no son capaces de dar un solo pasaje donde se enseñe el trinitarismo. ¿Por qué? Porque son unos embaucadores, así de sencillo. Ya le puse antes el texto, que indica cómo el Espíritu Santo es una fuerza. Ahí en el texto de Hechos 1.8, en cualquier versión, unas versiones utilizan la palabra el poder, El Espíritu Santo vendrá sobre todos y poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, en el Lucas 1.35, y en el de Hechos dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros, o como lo vierte esa versión que pegué antes ahí de Luis Alonso Sokel, que es trinitario a muerte, y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Usted sigue con el pasaje ese de Juan 14 que no prueba absolutamente nada. Y compara, compara la electricidad con el poder de Dios. ¿Pero qué tendrá que ver la electricidad con el poder de Dios? Pues claro, Dios consuela a través de su espíritu, es decir, de su poder, lógico. Él hace las cosas por medio de su poder, de su fuerza, de su energía, evidentemente. Porque es lo que hace que él viva, que él actúe, que él piense, etc. Y lo dice la arrogancia. La arrogancia es la tuya, necio, que eres un necio. Cuando vienes aquí dándotelas de tu hermenéutica y palabras por el estilo para intentar impresionar a la gente del grupo. Aquí eres un necio, eres un arrogante. Tú sí que eres el arrogante que tienes que arrepentirte de esa asquerosa patraña, de esa sucia doctrina, de ese Dios de tres cabezas, que empezaron poco a poco a introducir a los padres de la Iglesia, pero que no es oficial ni siquiera en toda la cristiandad hasta que se elaboró ese credo en el año 500 de nuestra era, incluso antes, cuando el credo niceno en el año 325 se amplió luego, 60 años después, en Constantinopla, y se introdujeron conceptos trinitercos. Usted tiene que arrepentirse de esa doctrina. Nosotros no actuamos igual para con todo el mundo. Bueno, hemos visto que este sujeto, llamado Billy Graham Montenegro, no pudo probar por ninguna parte la doctrina satánica del Dios de tres cabezas, porque es totalmente antibíblica. Dice que toda la Biblia la ampara, pero no es capaz de dar ni un texto donde se enseñe el trinitarismo, esa doctrina satánica del trinitarismo, porque es antibíblica al 100%, por completo.
La Biblia hay que entenderla en su sentido propio. Cuando la Biblia dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, ¿será que cuando se casan empezarán a andar el hombre y la mujer pegadas en una sola carne? Eso es una estupidez. No, ellos dos se casan y son una sola carne, pero es en un sentido simbólico, no es en un sentido literal. Eso es lo mismo como el que interpreta el Apocalipsis en un sentido literal. Sería estúpido esa manera de interpretar. Dios es en sí tres personas, lo que significa es que todo en la vida tiene un orden. El Padre es la cabeza del Hijo, y el Hijo es la cabeza de la Iglesia, y el Hijo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Todo es un orden. Lo que pasa es que es la misma unidad. Tanto el matrimonio toma un simbolismo entre la mujer y Cristo, toma un simbolismo el matrimonio. Así lo mismo lo toma en el sentido de Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un solo Dios, en el sentido que son unidos para hacer todas las cosas, es como un equipo, unidos, ninguno va a contradecir al otro, pero el cabeza de los tres es el Padre Celestial. No estoy hablando de un Dios de tres cabezas, eso es una gran mentira, ustedes son los que le ponen mentiras a esas cosas. No, señor. Dios es Dios, un solo Dios verdadero. Es Padre, el Señor Jesucristo, y el Espíritu de Dios. Y aunque usted tenga, digamos, hasta creo que la Biblia de los Testigos de Jehová, para hacer esta traducción de lo que habla, la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción Nuevo Mundo, es una traducción que la han corrompido. Pero cuando usted lee otras traducciones mejores, la mayoría de traducciones siempre hablarán de que es, al principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, en el mismo sentido que tanto el Padre como el Hijo tienen el mismo poder y que todo lo que hizo el Padre lo hizo para Él. para el Señor Jesucristo.
Bueno, dice este hereje trinitario de Wildebrand, dice que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era 100% Dios. Dice que era mitad Dios y mitad hombre. Dice que es lo que, bueno, precisamente lo que enseñan las iglesias apóstatas, el SIA, el catolicismo romano, las iglesias evangélicas, los pentecostaloides descerebrados, todos enseñan la misma mentira, que Jesús cuando estaba aquí en la tierra era 100% divino. Pues no. El Evangelio dice bien claro que cuando Jesús estaba en la tierra era un hombre. Era semejante, parecido a nosotros, no era exactamente igual que nosotros porque él nunca pecó. Él nunca pecó, él no era mortal, nunca pecó. Era limpio, era sin pecado, pero en lo demás era exactamente igual que a nosotros. Era un hombre inocente, un hombre que nunca había pecado, no como nosotros, que somos hombres que hemos pecado. Pues eso es lo que le diferenciaba de nosotros, que era un hombre sin pecado. Pero eso que tú dices de que era mitad Dios y mitad hombre, eso es una mentira diabólica, apóstata, enseñada por el catolicismo romano. Sin embargo, lo que dice la Biblia es totalmente algo muy diferente. Por ejemplo, vete cógete la Biblia. Mira, idiota, tú, porque tú nunca utilizas la Biblia. Tú lo único que haces es repetir como un papagayo las mentiras trinitarias que estos hijos del diablo te han metido en la cabeza. Tú cógete tu Biblia, abre tu Biblia. En la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. ¿Y qué dijo ahí el apóstol Pablo? Léete desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dijo que estando en la condición de hombre, dice, hecho semejante a los hombres, hecho semejante, parecido a los hombres, y estando en la condición de hombre, no dijo la condición de Dios y de hombre, no, dijo solo la condición de hombre, hereje. ¿Lo ves, hereje? En la condición de hombre, no dijo la condición de Dios y de hombre, como te han hecho creer a ti. El apóstol Pablo enseñó algo totalmente diferente a lo que tú dices y totalmente diferente a lo que los falsos pastores de tu secta te han metido en la cabeza. Él lo dijo bien claro en Filipenses 2, estando en la condición de hombre, solamente de hombre, no de Dios y de hombre. ¿Y quién ha negado Wildebrand que Jesús era el Hijo de Dios cuando estaba en la tierra? Claro que era el Hijo de Dios, pero ¿cómo se llamaba Jesús a sí mismo y así? Siempre cientos de veces se autodenominaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Sabes lo que significa la expresión el Hijo del Hombre? Significa un hombre. Era un hombre, pero que al mismo tiempo era el Hijo de Dios porque fue engendrado por el Dios Padre en el vientre de María. Por eso es que también es llamado el Hijo de Dios. Pero Jesús, la expresión que utilizaba para referirse a sí mismo siempre era la de el Hijo del Hombre, que es una expresión bíblica que significa simplemente un hombre, el Hijo del Hombre. También se le puede llamar el Hijo de Dios, pero no porque él, cuando estuvo en la tierra, tuviera una naturaleza divina. No, Jesús cuando estuvo en la tierra no tenía una naturaleza divina, era un hombre, como dijo el apóstol Pablo. La expresión el Hijo del Hombre significa un hombre, y también se le llama el Hijo de Dios porque fue engendrado por el Dios Padre en el vientre de María. Por eso es el Hijo de Dios. Pero eso que tú dices, de que Jesús tenía una naturaleza divina cuando vivió en la tierra, cuando estuvo en la tierra, es una doctrina diabólica, perversa, satánica, que estos hijos del diablo, estos apóstatas de la fe, te han metido en la cabeza. Porque eso la Biblia nunca lo enseña. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, Filipenses capítulo 2, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Quien murió en el madero fue un hombre, idiota, apóstata. Un hombre, no murió un Dios, no murió un ser con naturaleza divina. Murió un hombre que era semejante a nosotros. Murió un hombre inocente, un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Pero no murió un ser con naturaleza divina. Esa naturaleza divina la recobra Jesús cuando el Padre Celestial le resucitó. Y es entonces cuando vuelva a tener esa naturaleza divina que tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Pero cuando él estuvo en la tierra era un hombre sin pecado. Y no mitad Dios, mitad hombre, como falsamente estos apóstatas e hijos del diablo te han metido en la cabeza, Wildebrand. Bueno, voy a responder una vez más a este Wildebrand, a este pobre hereje. Dice, literalmente ha dicho lo siguiente: jamás he negado que Jesucristo vino en carne. Sí que lo estás negando. Tú tienes la doctrina del anticristo porque niegas que Jesucristo vino como hombre solamente. Porque es lo que dice la Biblia. estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios y de hombre. Cuando tú dices, escucha bien, cuando tú dices que cuando Jesús estuvo en la tierra era Dios y también era hombre, cuando dices que él tenía en la tierra naturaleza divina y naturaleza humana, estás negando que Jesucristo vino como hombre. Porque es lo que dice la Biblia. El Nuevo Testamento dice que él vino solamente como hombre, estando en la condición de hombre, hecho semejante a los hombres. En ninguna parte del Evangelio se dice que Jesucristo tuviera naturaleza divina cuando estuvo en la tierra. Nunca. Por consiguiente, estás enseñando que Jesús era un híbrido. Un híbrido. O dicho en otras palabras, estás negando que Jesús vino como hombre solamente. Porque si dices que era un híbrido, que eso en realidad es lo que enseñáis los herejes trinitarios, los apóstatas de la fe, enseñáis que Jesús era un híbrido, un ser híbrido cuando estuvo en la tierra. Y esa es una doctrina de demonios, ya lo dijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es lo que tú enseñas, al predicar que Jesús era un híbrido cuando estuvo en la tierra, que no era un híbrido, idiota. Y te llamo idiota porque es un término bíblico. Es necio, significa necio. Necio, idiota, imbécil, que no era un híbrido Jesús. Era un ser humano, era un hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2. La doctrina del anticristo es enseñar que Jesucristo, negar que Jesucristo vino como hombre. Negar que Jesús vino en carne, que eso es lo que tú niegas. Porque, repito, tú lo que enseñas es que Jesús era un híbrido, ¿lo entiendes? Un híbrido, no un ser humano, sino un híbrido, una especie de monstruo que era mitad divino y mitad humano. Eso es un híbrido, se llama. Estás negando que Jesús vino como hombre y por lo consiguiente te tienes que arrepentir de esa monstruosa herejía.
Los traductores trinitarios, Luis Alonso Xóquel y Juan Mateos, en su Biblia, edición popular de 1986, en Hechos 1.8, lo vierte de la siguiente manera. Pero recibirá una fuerza, el Espíritu Santo. ¿Lo ha leído bien, Billy Bragg? Repito, pero recibirá una fuerza, el Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Por tanto, ahí está indicando claramente, en esa traducción de autores trinitarios, que el Espíritu Santo es una fuerza o energía procedente de Dios. Lo que pasa es que cuando dice ahí en Juan capítulo 16, que le llama el Consolador, el cual os guiará a toda la verdad, pues evidentemente Dios a través de su poder guía a sus hijos a toda la verdad. Y en cuanto a la acusación que me hace de que la forma no es correcta de exponer las Escrituras, usted viene aquí acusándonos de no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto, alguien que afirma eso, en principio mucho respeto, no quiere ganarse. Y ahí le dice en Romanos 2.7 que al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. De la misma manera que el tributo no se le da a todo el mundo, el respeto y la honra tampoco. Si usted aquí empieza a acusarnos de no creer que nosotros no queremos que Jesús es el Hijo de Dios, pues ya mucho respeto ya no quiere ganarse de entrada.
Verán, a ver, ¿y quién ha negado aquí que Jesús tenía poder sobre los ángeles cuando estuvo en la tierra? Claro que le obedecían a Jesús, estaban al servicio de Jesús esos ángeles, pero eso no significa que cuando Jesús estuvo en la tierra tuviera una naturaleza divina. Pero no seas necio, no seas tan burro, muchacho. Jesús tenía poder, el poder de Dios, tenía el Espíritu de Dios, el poder de Dios, y los ángeles estaban a su servicio, pero eso no significa que él fuera un híbrido cuando estuvo aquí en la tierra. Te lo repito, que el Evangelio lo que dice es que era un hombre, solamente un hombre, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Eso es lo que dice el Evangelio, lo cual tú rechazas. ¿Por qué no? Porque tú dices que Jesús era un híbrido aquí en la tierra, que era mitad Dios y mitad hombre. Que no, que era un hombre, solamente un hombre. Lo único que le diferenciaba de nosotros es que él era inocente, nunca pecó, sin mancha, sin pecado. El único que le diferenciaba de nosotros. Pero no tenía ninguna naturaleza divina. La naturaleza divina, soburro, la recobra, la recupera cuando Dios el Padre le resucita. Con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial. Es ahí cuando ya sí recobra la naturaleza divina. Pero cuando vivió en la tierra esos 33 años, era un hombre, no era un híbrido como te han metido a ti en esa cabeza, que te han engañado, chaval.
Y en cuanto a lo que usted dice de que de que el Hijo y el Padre conforman un solo Dios, eso también se lo ha quitado de la manga. En ninguna parte de la Biblia dice que el Hijo, Jesús y Dios conformen un solo y un mismo Dios. Eso también se lo ha inventado usted, o ustedes, los que forman parte de ese sistema iglesiero apóstata. No, el Espíritu Santo, David Padilla, no, nadie dijo aquí que fuera un tercer Dios, ¿eh? No sé lo que quieres decir con eso, sino el poder de Dios, la energía de Dios, del Poderoso, la cual se materializó en ese momento en forma de paloma, es decir, el poder de Dios utilizó esa paloma, hizo que se materializara esa paloma, que es lo que significa eso. Bien, usted empieza con sus mentiras satánicas, su hermenéutica no sirve para nada y sus estudios de teología son basura, satánica. Esas ideas de ese Dios de tres cabezas, ese Dios tricéfalo apestoso, la fueron poco a poco cogiendo los padres de la Iglesia con su filosofía griega. Ellos, corrompidos por la filosofía griega, Platón fue el primero que empezó a predicar los dioses en triadas, en el siglo V antes de nuestra era, cogidos de Babilonia, y algunos de los padres de la Iglesia, empapados por esa filosofía griega, empezaron a interpretar el cristianismo en esa concepción y a partir de ahí empezaron a plagiarla, a expandirla para poder explicar el cristianismo a gente pagana y satisfacerla. Y entonces empezaron a introducir en el cristianismo ese concepto que ya con Tertuliano es el primero a utilizar el trinitarismo, la trinidad, la palabra trinidad en el 215 de nuestra era. Su hermenéutica no vale para nada. Estos son palabrejas grandilocuentes para poder impresionar a otros y que le den a su pastor la décima parte de su sueldo. Eso ya en primer lugar. En segundo lugar, el que está equivocado es usted. Es decir, en ninguna parte del Nuevo Testamento me puede señalar un versículo donde diga que el Espíritu Santo es una persona. Eso se lo han sacado ustedes de la manga. En ninguna parte lo dice. En ninguna. El de Juan 1.1 se le comió algo. Mire usted, aquí lo único que hace trampa dialéctica son ustedes, los que creen en ese Dios tricéfalo, en ese apestoso Dios tricéfalo trino. Porque mire, dice Juan 1.1 en el original, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Dios, o Zeus, y el verbo era Dios. Fíjese la diferencia, entre el primer Dios, que es el Padre, que es el Ser Supremo, o Zeus, el Dios, y el segundo Dios, que es Dios a secas. Es decir, poderoso. Es decir, lo que estás diciendo es que en el principio había dos dioses. Uno, supremo, el único que fue capaz de decidir qué era el universo, el único que fue capaz de llevar a cabo y de planificar ese proyecto, por eso supremo, y el otro dios, que no es el dios, sino Dios a secas. Y ahí está negando el trinitarismo apestoso. Pero capaz de decir, ¿qué es lo que sigue diciendo? Y el vivo era con Dios, con Dios. En el principio este era también con Dios. Es decir, estaba con Dios. Hasta un nené de 7 años que no tenga el cerebro destrozado por esa doctrina diabólica que se enseña en las facultades de teología barata, que es el trinitarismo, sabe que un ser humano que está con otro ser humano no es el mismo ser humano. ¿Se entera, señor Villebrack? Mi vida dice que son tres personas, pero un único Dios. Dice que son tres personas divinas, pero un solo Dios. Pero a ver, ¿qué patraña es esa? Mire, una persona humana es un ser humano. Dos personas humanas son dos seres humanos. Una persona divina, de la misma manera, es un Dios. Dos personas divinas son dos dioses. Es pura lógica y puro sentido común. El texto de Juan 1.1 al 2 lo que hace es pulverizar esa patraña. Dice que el Dios o Zeus es el Padre. Dice que este era en el principio el verbo con Dios. Es decir, con ese ser supremo con el cual estaba. Si estaba con él, no formaba parte de él. Así de sencillo. El Espíritu Santo, por supuesto, que es una energía.
Jamás estoy negando que Jesucristo vino en carne, Por eso soy claro y objetivo en lo que estoy hablando. Jesucristo vino en hombre. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. La palabra de Dios dice en Juan, en el Evangelio de Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él está la vida, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Dice, en el principio era la palabra, en el principio era el Logos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, otra mentira y doctrina que ustedes le sacan a la palabra de Dios, es que el Padre Celestial es un Dios, y Jesucristo es un segundo Dios, como un segundo Dios pequeñito. Esto es salido de contexto completamente, es corrompido. Tanto el Padre y el Hijo, la Biblia dice, son Dios. Aquí no hay un segundo Dios, ni no un primer Dios, ni un segundo Dios, ni un tercer Dios. Simplemente, el Padre es una persona, es claro, y el Señor Jesucristo es otra. Eso no lo niego. Pero ellos y el Espíritu de Dios, lo tercero que ustedes dicen es que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Eso es una vil mentira. Ustedes no están usando la hermenéutica cuando estudian la Biblia, sino que leen un texto y pretenden interpretarlo a su manera, sin interpretar la Biblia en su contexto original. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Es que acaso no han estudiado teología sistemática? ¿No han estudiado cristología, hermatología? ¿No han estudiado la Biblia? Sacan la palabra de Dios fuera de contexto. Entonces, en este sentido es, la Biblia dice, yo me iré, pero enviaré con vosotros al Consolador, al Espíritu Santo. Está hablando de una persona, no está hablando de una fuerza, por favor. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino como paloma sobre el Señor Jesucristo cuando fue bautizado en el Jordán, pero Él no es paloma. La Biblia dice que en el Pentecostés vino como una fuerza, pero Él como un viento recio, pero Él no es un viento recio, Él es una persona. Y todo el Apocalipsis lo nombra como los siete espíritus, y sabemos muy bien que el Apocalipsis es un libro simbólico, y que es el mismo Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo.
Y nadie ha negado jamás que Jesús no sea el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, porque fue el único ser que fue engendrado sobrenaturalmente por Dios. Por eso te llamo su normal, porque aquí eso es una acusación que aquí nadie ha negado. Este sujeto que se las da de bueno y nos acusa de calumniar a Dios. Por supuesto que al Dios verdadero, el Padre Celestial, no lo calumniamos, le tenemos un profundo respeto. Es usted quien lo calumnia enseñando esa babosada, esa herejía monstruosa de que Dios tiene tres cabezas, que es el Dios Trino. Me habla después del año 300, no me habla... Usted no puede darme ni un solo versículo bíblico donde diga que Dios es Trino o que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno, porque no hay ningún texto en los 66 libros canónicos de la Biblia, escritos a lo largo de 1500 años por 60 hombres que la mayoría no se conocieron, donde se diga que Dios está formado por tres seres, o que es Trino, o que son tres personas. Usted viene aquí de charlatán, usted es un charlatán. Os habla de la hermenéutica, dice que la Biblia hay que interpretarla a sí misma, que ahí las interpreta a sí misma, pero luego nos habla de la hermenéutica, de los concilios, de a partir del año 300. Usted mismo se contradice. Dice, no hay que insultar, pero usted vino aquí calumniando, diciendo que nosotros no que yo no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando yo jamás dije eso, es lo primero. Usted es un farsante, usted simplemente gana dinero, está a costa de ser un pastorcillo evangeloco, gana dinero quitándole, robándole dinero a la gente, Probablemente, muy probablemente, sea un pastorcillo, si es que lo es, que no puedo afirmarlo, pero me imagino por lo que dice que es un pastorcillo de estos. Es usted quien afirma la Trinidad y por tanto es usted quien tiene que demostrar que Dios es trino. El que afirma es el que tiene que demostrar, no el que niega. De entrada usted tiene que aprender las normas de la logística, de la lógica, que por lo que veo no sabe cuáles son. Y yo le hablo a una persona como se lo merece. Usted insulta al Dios Todopoderoso, es decir, al Padre Celestial, diciendo que es un Dios trino, cuando Jesús mismo dijo que él vino a dar a conocer a un Dios trino, sino a Dios que es el Padre Celestial. Es decir, que el Dios Supremo es solo el Padre Celestial, como enseñó ahí claramente en Juan 17, 1 al 3, entre otros muchos sitios. Y usted y su pandilla de herejes dicen que nosotros realmente blasfemamos. No. Quienes blasfeman son ustedes. Es usted el que tiene que arrepentirse y volver a lo que realmente enseña la Biblia. Y por supuesto que no creo en ninguna de esas doctrinas de demonios que su secta y su secta diabólica enseña, como son los tormentos eternos en el infierno, la inmortalidad del alma, etc. Por supuesto que no creo en esas doctrinas. En cuanto a los jehovinos atalayaos, pues ellos no todo lo que enseñan es bíblico. Hay cosas que enseñan que no son bíblicos, pero desde luego están más acertados que ustedes. Ustedes están muy en la oscuridad, en las tinieblas totales. Ustedes son hijos de la gran ramera. Ustedes son hijos de la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, de ahí que enseñan lo mismo que enseña la gran ramera. Y veo que usted rehúye el debate, porque es un cobarde, y por eso se va a ir derechito al lago de fuego si no se arrepiente. Los cobardes son los primeros en que se van a ir al lago de fuego. Y usted es un cobarde que, como no es capaz de dar ni un solo versículo que avale la Trinidad, que según usted está avalada en toda la Biblia, pero no es capaz de dar un solo verso donde la avala, usted cambia sigilosamente de tema, lo que demuestra hasta qué punto es usted un tramposo.
Los hermanos que estamos acá, le estamos nosotros mostrando la verdadera doctrina y usted lo está rechazando.
Porque es un farsante, es un embaucador, es un necio, y por eso no responde. Este tipo no tiene ni idea de lo que es un debate ni nada. Fijaros qué embustero, este debe ser un paposo. Este farsante debe ser un paposo. Mirad. Evidentemente, por supuesto, que es la gran ramera, es la Roma imperial y su sucesora. Dice que está vestida de púrpura y escarlata. Estos son los colores, el púrpura y el escarlata, un rojizo y el azulón, de los obispos y cardenales de la Iglesia Católica Romana, que tiene siete cabezas y que esas cabezas son siete montes. Y Roma está ubicada sobre siete colinas, sobre siete promontorios, tal y como reconoce, por ejemplo, la misma Wikipedia, que está sobre siete colinas o montes. Y precisamente la sede de la única religión que está en Roma, es decir, en la ciudad de las siete colinas, como siempre se la ha llamado, se lo reconoce la misma enciclopedia Wikipedia, es el Vaticano. Fíjate, fijémonos que aparte es normal que se le llame Babilonia la Grande al conjunto mundial religioso falso, entre ellos también, por supuesto, la Iglesia Católica Romana, porque fijémonos, por ejemplo, que ese gorrito apestoso que tienen los cardenales encima de la cabeza con esa apertura, es el mismo gorrito que tenían los antiguos sacerdotes babilónicos, en honor al dios pez Dagón. Fijaros que este necio, este gilipollas, no dio ni un solo versículo para poder demostrar el trinitarismo. Es otra de las doctrinas de demonios babilónicas que Platón, en el siglo V antes de nuestra era, adoptó de Babilonia, las creencias de los dioses en triadas. Y posteriormente algunos padres de la Iglesia fueron introduciendo en el cristianismo, hasta que esto se generalizó cuando ese credo niceno fue amplificado en el año 382 en Constantinopla.
Videlbrand, después nos acusa de que nosotros tenemos la Biblia de los testigos de Jehová, que es la que dices tú que estamos utilizando. Bueno, no mientas, te aviso que aquí tenemos una regla, no lanzar ninguna calumnia, ninguna acusación falsa contra nadie de este grupo. Como vuelvas a lanzar una calumnia y vuelvas a quebrantar la primera regla del grupo, te voy a expulsar de este grupo de estudios bíblicos de Telegram. Nosotros no somos jehovados atalayados. Nosotros no utilizamos esa Biblia falsa de los testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Así que sea la última vez que lanzas esa calumnia, esa acusación falsa contra nosotros. La próxima vez te expulsaré del grupo por quebrantar la primera regla de este grupo. Ten cuidado con lo que dices, piensa antes, muy bien antes de hablar.
Así es, hermano Tito, fíjate además que yo le mostré el texto de Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, se lo expuse, fíjate que aparte que falsante y que mentiroso es, porque sabe, se lo expuse y se lo leí incluso en una Biblia que le dije qué versión era, ya adrede, porque sabía que nos iba a hacer esa acusación, como lo sabía, porque antes de que él venga yo voy. Antes de que este apóstata, de que este hereje venga, yo voy. Se lo leí en una versión católica de un autor super trinitario, que es Luis Alonso Sokel, que es la edición del 1986, edición popular, donde dice: recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y sin embargo, este señor, pues a pesar de todo, sigue con esa calumnia, con esa mentira, porque realmente es lo que se le dedica, con esa doble careta que tiene, de santurrón, de inocente, de tal, y luego le sale el tiro por la culata.
A ver, Videlbrand, el hecho de que el Padre y el Hijo sean uno, como dijo Jesús, yo y el Padre somos uno, no significa que sean un solo Dios. Eso que dices, estás repitiendo como un papagayo, como un loro, lo que los herejes trinitarios de tu secta te han metido en la cabeza, simplemente lo que estás haciendo. Cuando Jesús dijo, porque yo y el Padre somos uno, está hablando de una unidad compuesta, que es exactamente la misma unidad que aparece en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, ora al Padre diciendo que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también vamos a ser un solo Dios, los cristianos, juntamente con el Padre y el Hijo, vamos a ser todos un solo Dios. No, criatura. Está refiriéndose a una unidad familiar, a una unidad de pensamiento, a una unidad de propósito. Eso es una unidad familiar, no significa que seamos un solo Dios, todos. No. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, está hablando de una unidad de pensamiento, de propósito. Padre y el Hijo piensan lo mismo, pero no son un solo Dios. El Padre es un Dios, el Padre es el Dios supremo, muchacho. No hay otro Dios como Él. Es el Dios todopoderoso. Y Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios. Esa es la enseñanza bíblica la cual tú rechazas, porque sigues engañado, como nosotros lo estuvimos hace años, por el maldito sistema iglesiero apóstata que enseña la doctrina diabólica del trinitarismo, de que Dios es una trinidad. Y esa doctrina jamás la enseñó Jesús y jamás la enseñaron sus apóstoles. A ver si te entra a la cabeza, te lo repito, porque hay que repetirte las cosas a los trinitarios como tú, hay que repetirle las cosas. Cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, no estaba diciendo que sean Él y el Padre un solo Dios, no. Está hablando de una unidad familiar, de que ambos piensan igual, los dos piensan lo mismo, tienen un solo propósito, una sola mente. Es exactamente la misma expresión, esa de uno, es la misma expresión que aparece en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por su iglesia, por sus discípulos, y dice bien clarito, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Lo entiendes? Es la misma palabra, es una unidad familiar, una unidad de propósito, para que todos los cristianos pensemos lo mismo, tengamos la misma doctrina, seamos uno, una unidad familiar. Esa es la unidad por la cual oró Jesús. Y esa es la unidad que tenía Jesús con el Padre Celestial. Pero no que el Padre y el Hijo sean un solo Dios, que es la herejía que enseñáis vosotros, que enseña la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y que tu iglesia, que es una hija de la gran ramera, pues repite esa misma mentira, repetís la misma mentira. Tú cree lo que dice la Biblia, cree lo que dijo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Padre es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, es un Dios único. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús, y a Jesucristo el enviado. ¿Lo ves?
¿Quién es el único Dios verdadero? ¿El único Dios verdadero es un ser misterioso compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñáis vosotros los trinitarios herejes? No, el único Dios verdadero, Hijo Jesús, es el Padre. ¿Por qué? Porque es el Dios supremo, es Él quien decidió crear todas las cosas. Y Jesús es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual tú y el resto de herejes trinitarios como tú rechazáis. Después acusas al hermano Abuada de que él está blasfemando contra Dios. Si eres tú el que blasfema contra Dios, vosotros los herejes trinitarios, ¿qué es lo que enseñáis? ¿Que Dios es un monstruo de tres cabezas? Porque es lo que enseñáis. Que son tres personas divinas, pero al mismo tiempo son solo un Dios, una persona, un Dios. ¿Cómo un Dios va a ser tres personas divinas a la vez? Eso es un monstruo con tres cabezas. Es como una persona con tres cabezas. Igual, es una sola persona, pero que tiene tres cabezas. Lo mismo enseñáis vosotros. Un solo Dios, pero que tiene tres cabezas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que quien está mintiendo, quien está blasfemando, eres tú. Porque en realidad vosotros, los herejes trinitarios, sí que enseñáis que Dios es un monstruo con tres cabezas. Sí que lo enseñáis. Lo enseñáis vosotros, esa doctrina diabólica. Ya lo dijo Pablo, que se apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y una de esas doctrinas de demonios es enseñar que Dios al mismo tiempo son tres personas, que son tres personas divinas y un solo Dios. Eso es un monstruo con tres cabezas. Eso es una persona con tres cabezas. Dices que Dios, el único Dios verdadero, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo te pregunto, entonces, ¿por qué Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, dijo bien clarito, y en esto consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado. ¿Por qué dijo Jesús que el único Dios verdadero es el Padre Celestial? ¿No dices tú que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si Jesús hubiera sido un trinitario como tú, ¿por qué Jesús no dijo jamás que te conozcan a ti, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo eso Jesús? ¿Por qué dijo él que el único Dios verdadero es solamente el Padre Celestial? Contéstame a esa pregunta.
Bienaventurado, hermano, porque nosotros abrimos los ojos ya. Y qué mala suerte por usted, o qué mal augurio por usted, porque usted no abre los ojos todavía. Pero estoy contentísimo y estoy gozoso porque abrí los ojos de las mentiras diabólicas que yo enseñaba antes o trataba de decir, porque eran solamente mis ideas y no eran la enseñanza lo que realmente Dios estaba enseñando. Pero ahora ya no, estamos en la luz, mi hermano. Buenísimo, hermano Tito.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.